Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio.
A ver, yo he estado en el hospital estos días, no he sabido nada de ti y quería contártelo, pero esperaba que me preguntaras algo, pero como yo estaba medio moribunda, no me daba la fuerza ni la energía para contarte cómo estaba, aunque tengo unas fotos bastante gore de todas las ronchas que me salieron por todo el cuerpo. Bueno, sé que es Anisakis porque fue nada más salir de este sitio chungo, porque lo barato sale caro, como dice mi mamá. O sea, ella siempre dice, no vayas a comer en los sitios de la calle, ve al restaurante bueno, o sea, que solamente coma ceviche en su casa, porque esto es comida peruana, ¿vale? La comida peruana tiene un plato que está muy rico, que es el ceviche, que es con pescado crudo, pero se cocina con el limón. Lo que pasa es que el pescado hay que tener mucho cuidado, hay que congelarlo 48 horas al menos, o sea, todo bien, y no te pasaría nada. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que he ido a este sitio, estaba súper rico, muy económico, o sea, un menú por 9 euros, que estaba genial, con un montón de platos. Entonces, ¿cuál es la letra pequeña de todo esto? Nada más salir de ahí, nos fuimos a tomar un café, y me empieza a picar el cuello, y yo digo, uy, a lo mejor es el cuello del vestido este, que es nuevo, tal. Me rascaba, pero luego me rascaba las piernas, un poco raro. Llego a mi casa, y era de noche, y me veo en el espejo, ronchas por todo el cuerpo. Ahí me asusté, y me tomé un antihistamínico que tenía por casa, de cuando me picó la abeja en el dedo. Soy alérgica a las picaduras de abeja. Y en la mañana siguiente estaba peor. Y eso era insoportable. No pude dormir, me rascaba el cuello que me daba una asfixia. He ido al ambulatorio y me han pinchado dos veces en el culo, con urbazón y con otra cosa. Y poco a poco ha ido bajando, pero lo pasé. Pues al día siguiente estaba igual o peor. Las ronchas era un espanto, eso parecía la ira de Dios. Y voy al ambulatorio, me pinchan en vena y me llaman una ambulancia. Y me dicen que va a tardar 2 horas, así que dije que no. Y me fui yo por mi cuenta, pero que fui a la FE, porque ahí tienen los alergólogos. Y estuve ahí toda la mañana, toda la tarde, me pincharon en vena, me hicieron muchísimo daño. Me metieron varias cosas, me vio el médico de ahí, hizo todo el informe, me dijo que sí, que podía ser que yo haya cogido el anisaki o el bicho del pescado y que a la otra persona con la que yo he comido, que no le ha pasado nada, es normal, porque eso es como la intolerancia a la lactosa, que a algunos les da reacción, a otros no. Incluso me podría haber dado una anafilaxis, una pérdida de conciencia. Lo que a mí me ha pasado es una alergia, un brote súper chungo. O sea, que te voy a enseñar ahora las fotos para que veas qué te parece. Y te vas a morir porque es horrible. Mira, mira eso, qué parece.
Ay, Dios, qué asco.
Hola, mi nombre es Florencia Gavilán y soy de Buenos Aires, Argentina. Crecí en Rafael Calzada, una localidad al sur de la provincia de Buenos Aires y actualmente resido en Capital Federal. Me defino como una diseñadora gráfica que decidió incursionar en el mundo de la ilustración y en eso estoy actualmente. Estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires y fue ahí donde descubrí que la ilustración era una profesión, un oficio. Así fue como comencé a asistir al taller del ilustrador Cristian Turdera, donde senté las bases de un camino que aún sigo recorriendo. Luego de eso me tomé un pequeño tiempo para recibirme de diseñadora y una vez terminada esa etapa, volví al taller de ilustración, pero esta vez del ilustrador Marco Farina, donde también aprendí muchísimo. Hasta entonces, en mi tiempo libre y gracias a algunos talleres, también experimentaba con grabado sobre madera, conocía la técnica como xilografía. Con esta técnica descubrí el clima que quería que mis ilustraciones tengan, la textura, la síntesis, el comportamiento del color. Tiempo después, y a raíz de la cuarentena y de una necesidad de explorar el mundo en 3D, el año pasado retomé el oficio de la cerámica, donde había incursionado hace al menos 5 años atrás. Ahí encontré otro canal de expresión, esta vez más cercano a un hobby, ya que la ilustración, gratamente, se convirtió en uno de mis principales trabajos junto con el diseño. Y antes de todo esto, creo que mi formación empezó mucho antes, haciendo talleres de dibujo y pintura en centros municipales de mi localidad cuando aún estaba en el colegio. Tengo una obra figurativa, aunque a veces me gusta acercarme a esa línea entre la abstracción y la figuración. Posiblemente algún día investigue un poco más mi obra en esa dirección, ya que es un universo que me interesa mucho. Me inspira la obra de mis colegas y amigues, el fácil acceso que hay para ver obras y los procesos de muchos artistas que admiro me llena de motivación. Entre mis influencias destaco a mis docentes y antes que ellos, aunque no relacionados al mundo del arte, a mis padres. También a mis alumnos, que verlos progresar en sus proyectos me llena de ganas de hacer lo mismo con proyectos propios. En la temática de mi obra varía mucho, pero siento que algo del sentido del humor, la deformidad y el juego están presentes casi siempre. Cuando trabajo con síntesis y formas aleatorias, pienso en traer a la realidad algo que no existe aún. Cuando puedo colaborar en causas sociales o políticas que me interesan, también trato de incorporarlas como temática. Mi técnica actualmente consta de materias primas analógicas, como ser texturas de xilografías, recortes de papel, papeles encontrados y una edición digital, donde finalmente decido la estructura y el color de la imagen en Photoshop. En otros casos, dependiendo del encargo o lo que necesite plasmar en ese momento, también trabajo 100% digital. No tengo una paleta de colores específica con la que trabajo siempre, pero me interesan los colores primarios. Siento que tienen una potencia que me ayuda a reforzar esa idea de síntesis que trabajo desde la forma. Si los colores que utilizo no son primarios, seguro son vibrantes y un recurso de color que utilizo mucho es la superposición de dos colores para generar un tercer tono. Ese es un proceso que se da de manera natural en técnicas justamente como la xilografía o la serigrafía, pero yo lo induzco de manera digital buscando el mismo resultado. Mis ilustraciones se publicaron en medios como la revista digital Culture Trip, la revista Jacobin Latinoamérica, también diseñé e ilustré los títulos Aventuras en Troya, El Minotauro y Más Milagros de Hanukkah, del libro mágico amarillo, y participé en libros junto a otras ilustradoras como Mujeres Latinoamericanas que marcaron nuestra historia y 365 Mujeres Ilustradas, además de 4 ediciones del Anuario de Ilustradores en Argentina y el Anuario del Gato y la Caja, también de Argentina. Pueden ver mi obra y contactarme a través de mi Instagram en @florenciagavilán. O bien encontrarme en Behance también como Florencia Gavilán.
Señor López, perdone usted, vengo a solicitarle la mano de su hija, la chica que más quiero, ella, la señorita Rosario López. Señor López, escúcheme, deme su consentimiento para poder casarme con su linda chamaca, ella, la señorita Rosario López.
Señor López, señor López, señor López, es el novio muy chamaco, escúchelo.
Escúcheme, deme su consentimiento para poder casarme con su linda chamaca, ella, la señorita Rosario López.
Señor López, señor López, señor López, es el nuevo buen chamaco, escúchelo. Es muy pobre pero honrado, lo juramos, dele usted el consentimiento y un buen marido será.
Señor López, perdone usted.
escúcheme.
Isabel Gutiérrez, artista plástica, es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Es catedrática de dibujo en enseñanza pública y es autora y coordinadora de libros de texto de educación plástica y visual de la ESO, de la editorial SM. Además, desde 1995 ha dado conferencias e impartido cursos de artes plásticas y formación del profesorado y participado en ponencias sobre la didáctica de las artes plásticas en centros del Ministerio de Educación y también en centros de enseñanza privados. Hola Isabel, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecte en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola, buenos días, encantada.
Bueno Isabel, conocí tu trabajo hace pocas semanas, donde prácticamente se da a conocer todo hoy en día a través de Internet y más concretamente a través de Instagram. Imagino que por una parte, bueno, debe ser satisfactorio que se conozca tu trabajo masivamente a través de Internet, pero donde realmente debería de conocerse tu obra o cualquier obra de otro artista es en vivo, ¿no?
Sí, claro. Desde luego, las redes sociales hoy día nos han hecho un gran favor porque yo he conocido, digamos, todo el ambiente, todo lo que se mueve alrededor del arte antes y después. Y claro, no hay comparación. Nos ayuda mucho. No obstante, ver una obra en persona es fundamental. Yo cuando veo mis fotografías y me cuentan también mis colegas, cuando vemos fotografías, claro, se salen de pequeñito, como mucho si se ven en el ordenador, un poco más grandes, pero la textura, la sensación, el cerebro es el que también el que ve todo el ambiente, las luces en directo, la luz de la galería o de una casa en directo, la luz de día, la luz de ya un poco más nocturna, es que va dando distintas perspectivas, distintas sensaciones al cuadro. Y eso, claro, en un móvil o en el ordenador es que es imposible.
Yo recuerdo,
no obstante, yo encantada de las redes sociales.
Yo recuerdo ver, por ejemplo, Danza de Matisse en el MoMA hace unos años y entendí que básicamente ver las obras, tanto en libros como en Internet, básicamente eran meras aproximaciones a las obras.
Claro.
Bueno, Isabel, sí, eso es así. A nivel formal, tu obra ha variado mucho a través de los más de 35 años de carrera.
Sí,
pero
sí, sí.
¿Podemos decir que tus trabajos están influenciados en su mayoría, bueno, por la figuración, el informalismo y el cubismo?
Sí, claro. Todos los artistas que estamos viviendo ahora, pues somos todos hijos, nietos, sobrinos, digamos, de las grandes estilos pictóricos, de las grandes vanguardias de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, y bueno, por supuesto, bueno, es que no hay que dejar atrás el Renacimiento, la pintura gótica, el arte gótico, el arte románico, es que esto es un conjunto, somos realmente descendientes y llevamos los ADN correspondientes, cada uno de nosotros, los que tiramos un poquito más hacia una estética informalista o cubista, pues será que llevamos esos genes concretos en nuestro ADN.
Y ¿vale? Igual que quizá, bueno, siempre bebes, como has dicho, de estas vanguardias, ¿ha cambiado mucho la temática en tu obra?
La temática ha cambiado relativamente. Bueno, por ejemplo, te puedo decir que hacia el 2003 descubrí la tierra de mis antepasados, que es la montaña de León, que es preciosa. Y bueno, yo siempre había oído hablar mucho en mi casa del pueblo de mis abuelos, pero no lo había conocido personalmente. Cuando lo conocí, de hecho me he comprado allí una casa estudio y paso los veranos allí. Cuando lo conocí, pues cambié, me gustó tanto, me enamoró, porque hay que estar enamorado de lo que se hace. el paisaje tan distinto a lo que yo he visto toda mi vida en Madrid, esas montañas, esos valles, todo en general. Pues cambié mi temática, que era un poco, era más, más de figura, hacia figura, algo de abstracción también, y estuve unos años, y estoy también, por supuesto, pintando paisajes de allí, de ni siquiera de los alrededores, paisajes del pueblo, que está entre montañas, que se llama Canseco, por cierto, sí. Y me he pasado unos años pintando paisajes. Luego ya, claro, se va atemperando esa emoción, ese enamoramiento, y vas cambiando. Ahora estoy con otras series distintas, claro.
Entonces, hay unas series que están influenciadas, la temática, por haber cambiado el estudio de Madrid, de la gran ciudad, a Canseco, en León.
Sí. Es una, se llama precisamente, bueno, se llama, hay dentro de esta gran serie hay varias miniseries, pues, que se llaman Canseco, el Brillo, en fin, hay varias series. Sí. Ahora estoy descansando de esas sensaciones del paisaje, y estoy ahora con otras series distintas que estoy exponiendo precisamente en Valencia. En Valencia hay una, ahora actualmente hay una exposición mía, y es la serie es se llama Memoria del Presente, que bueno, tiene todo una arquitectura de pensamiento detrás de esa serie. La podéis ver en la Galería Alba Cabrera.
Exacto, en la Galería de Arte Contemporáneo Alba Cabrera, que está aquí en la calle Joaquín Costa, número 4. Y bueno, y es una opción para que podamos ver, como decimos, tu obra.
Mi última obra.
Tu obra en directo.
En directo, sí, claro. Yo recomiendo que vayáis, porque pues tanto mi obra como la de los otros artistas que exponen, pues es que merece la pena.
Y la temática, como has dicho, que has tenido diferentes fases, una, por ejemplo, paisajes y personajes del 85 al 88, sí. Luego tuviste otra, Lucas y Mini, que creo que fueron dos gatos siameses que tuviste.
Mis maravillosos gatos.
luego variaste un poco hacia la abstracción, hasta el año 2000, y luego personajes del bosque y paisajes, que es la que creo que nos estabas contando.
Sí, de Canseco.
Igual que la temática.
Personajes del bosque también está ambientada en esa zona. Lo que es que es un poco más surreal, por decirlo de alguna manera. Me imaginaba yendo por los bosques, que hay muchos bosques allí de todo tipo de árboles. Y me imaginaba encontrarme con mis alter egos. Boscosos, por decirlo así, pero también provienen de ese enamoramiento que tuve al principio de los años 2000, en el 2000, ¿no?
Esta serie quizá es la que más tiempo te está llevando, casi 20 años, ¿no?
20 años, es que pasa el tiempo. Bueno, 2000, no 20 años, menos unos 16 o cosas así.
Y en cuanto a la técnica, ¿has variado mucho en los años o sigues utilizando la témpera, el óleo y acrílicos?
Sí, bueno, como materiales sí que sigo empleando acuarelas y témperas y óleos. Acrílicos ahora un poco menos, pero me encanta también el acrílico. Pero es que sobre todo prevalece el óleo porque es lo que más me gusta. Pero, y en cuanto a, digamos, a técnicas, a colorido, a organización del cuadro, pues sí, se va variando, se va cambiando. Claro, es que el tiempo no pasa en balde. Ahora tengo la paleta más saturada, es decir, colores más puros, más vivos, con menos cambios de tono. Más directo. La sensación es que cuando la retina ve mucho más rápidamente lo que tiene que ver. En unos cuadros donde hay mucho claro oscuro, sí. La vista se pasea repetidamente por las distintas zonas, como que le cuesta un poquito más entrar en el tema. Pero ahora quiero que el espectador y yo misma, siempre se hace desde uno mismo, claro, vea rápidamente lo que tiene que ver. Eso se consigue pues haciendo tintas más planas, con menos claros oscuros, más directo. Es una pintura más directa, visualmente hablando.
Quizá también para los tiempos que corren, ¿no? Que la gente necesita quizá más impulsos y llamar más la atención.
Sí, claro. Influye muchísimo la época en la que vivimos. Está clarísimo que influye en el artista. Ahora no soy solo yo. Hay muchísimos artistas que trabajan como yo, con colores un poco más puros y más directos, sí.
Imagino que también influirá el medio por el cual, como decíamos al inicio, es donde consumimos arte hoy en día, que se consume, pues ya hemos dicho, de manera digital, porque los museos como que no. Gente consume arte a través del móvil, pero no se acerca a un museo. Y quizá también la manera de acercarse al artista haya cambiado también, porque el medio cambia.
El medio cambia. Además, también hay que tener en cuenta que aunque hay grandes núcleos como Madrid, Barcelona, en fin, Valencia, las grandes capitales, que son las que abanderan, son las que aglutinan los museos y las grandes galerías, hay mucha gente que vive en fuera, ¿no? No todos los días puede acudir a verlo en vivo. Entonces, pues eso, todas las redes sociales, internet, es que es fundamental. Yo misma he conocido, desde Instagram, he conocido a artistas maravillosos, pero artistas chinos, artistas australianos, bueno, de todo el mundo, franceses, ingleses, norteamericanos, sudamericanos. Y para mí es que ha sido también una abertura al mundo increíble.
Es verdad que ha democratizado un poco, es verdad, el arte y la manera de acceder, porque, como bien dices, los museos están lejos de muchos municipios. Y luego también los libros de arte son bastante caros también, los buenos libros de arte son caros.
Claro. Está muy claro que, por ejemplo, los libros de arte son para personas realmente interesadas en el arte, amantes del arte. No, un libro de arte, pues no se lo compra cualquier persona que le guste el arte, que entienda un poquito. No, porque para eso, volvemos a hablar de las redes sociales, es que la información tenemos todo en las redes sociales, una información básica, por decirlo así. Ya un libro de arte, que es maravilloso, ya es para personas un poquitín más enamoradas del arte.
Y si, por un lado, no compramos libros de arte, imagino que comprar obra en España, pues, complicado.
Complicado. Ahora parece que está habiendo un repunte, dicen todos mis galeristas y otros galeristas con los que he hablado, que hay como un repunte, pero en estos últimos meses, después de la apertura un poco de la pandemia, que como que la que están volviéndose a enamorar de la visita a la galería e incluso del coleccionismo. Bueno, pues eso es muy positivo.
Imagino que hay un condicionamiento económico que la gente, bueno, pues quizá es difícil que puedan adquirir, pero también...
Claro.
Mucha gente piensa, ¿para qué sirve comprar arte? Porque muchas veces oyes la relación de comprar o coleccionar arte con que se va a revalorizar y lo vas a vender. Muchas veces va unido.
Sí.
Desgraciadamente.
Pero es un error. Porque quitando unos pocos coleccionistas que realmente se dedican profesionalmente ya a coleccionismo, compra-venta, normalmente un cuadro se compra... claro que siempre se revaloriza, nunca va a valer menos un cuadro que se compra, eso es muy muy raro, pero no hay que comprar por enamoramiento, por una osmosis con el cuadro que se ve, por una emoción. Hay que comprar por eso mismo, y luego para verlo en una casa unos días sí, otros días no, a unas horas sí, otros días...
Para convivir decir, con él.
Hay que comprar para convivir con el arte, con el cuadro, con la obra de arte que se compre. No pensando en que se va a revalorizar. No lo sé, creo que eso es un error.
Bueno, Isabel, para ir terminando, ya hemos dicho que en Instagram te podemos ver, hay que buscarte como Isabel Gutiérrez, pero creo que también tienes una página web.
Tengo una página web, sí. La página web es www.isabelpintura.com.
Bueno, y quien quiera ver en directo tu obra, recordamos
mi
que
obra.
En Valencia...
Ahora mismo, sí, pues mira, te cuento, estoy en Valencia con una colectiva que se llama Desde la Abstracción, en la Galería Alba Cabrera, como ya hemos dicho. Casualmente estoy en Madrid con una individual, en la Galería Monsequi, presentando un tema muy bonito que se llama El Jardín de Lili. Es un tema que a mí me gusta, me emociona mucho, porque es el jardín de mi hermana en Inglaterra. Llevaba muchos años queriéndolo expresar, queriéndolo pintar, y bueno, me decidí el año pasado y ya trabajé el año, y ya tengo una exposición, una veintena de cuadros en la Galería Monsequi. Y bueno, más adelante, los que estén en Madrid, estaré en Art Madrid en julio, creo que se hace, y en mayo estoy en Jazz Madrid con la Galería Monsequi también.
Pues,
y esas son mis, la presencia mía ahora mismo en
vivo.
En vivo. Sí.
Pues Isabel Gutiérrez, ha sido un placer haber podido charlar esta mañana aquí contigo en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, para conocer tanto tu obra como a ti.
Muy bien, pues encantada, Eduard.
Recién ahora no tengo las manchas, mira. Recién ahora, pero la vena aquí me duele un montón, tengo el pinchazo todavía, que lo he pasado, vaya vacaciones.
¿Y AstraZeneca?
Exacto, o sea, entre la AstraZeneca, que me dio una fiebre, y luego lo he empalmado con los anisakis, pues te imaginas las vacacioncillas que me he pasado, y yo tampoco te he molestado por eso, porque para contarte desgracias...
No, a mí lo que más me gustan son las desgracias, ya lo sabes.
Sí. Que te iba a molestar con las fotos, pero es que realmente no me da el cuerpo ni para hablar, ni para moverme, ni para hacer más cosas que vegetar y dormir. O sea, vaya mierda de vacaciones. No las he disfrutado.
Perfecto, ya tengo el programa. Me voy.
Si tú quieres ir conmigo a bailar, yo te llevaré, pues sé de un lugar que de verdad te ha de gustar. Y allí este domingo conmigo has de saltar, te vendré a buscar a eso de las 6. Y por favor, no me hagas esperar, tu vestido azul y tu caminar crearán la envidia de todos al pasar.
Pues torna a escoltar Un Día Perfecte esta mateixa vesprada. O pots fer a través de la FM a 102.5, si això sí, si estàs a Ciutat de València, també a través d'internet a radio.upb.es i amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica, que està disponible tant per a Android com per a iOS. Pots recuperar i rescatar edicions anteriors del programa a la secció de ràdio a la carta a radio.upb.es, i si vols conèixer tota la informació d'aquelles i aquells que passen pel programa, ho pots fer si em busques a Instagram, simplement buscant com a Un Dia Perfecte. Adéu!
Bonito. vida, pues de verdad, tú eres como una estrella con su brillar. Y si al terminar lo has pasado bien, hasta tu portal te acompañaré y allí quedaré para irte a buscar al otro domingo, mi niña sin tardar. Al otro domingo, mi niña sin tardar.